la República Argentina. El placer de saludar a Carlos Retegui, el queridísimo y siempre admirado Chapa Retegui. José Luis Romero te saluda. ¿Cómo te va, Carlos?
Sí, José Luis.
Sí, ahora sí, ahora sí. Te escuchamos perfecto.
Un placer hablar con vos, querido. Muchas gracias,
¿eh? Igualmente. Nos estamos dando unos gustos bárbaros en la radio. Recién una entrevista allí en el auditorio de nuestra radio, en Maipú 555, con el Nano Serrat. Ahora hablamos con el Chapa Retegui, ex técnico que llevó a la selección a los Leones, con las Leonas. Hablar del Chapa Retegui, hablar de la historia, para siempre quedará. No dejó de sorprendernos que dijera, bueno, hasta acá llegué. Chapa, contanos a la audiencia del país por qué esta decisión. Ya lo has dicho, pero sería bueno que más gente sienta el porqué de esta decisión.
Sí, la verdad que hoy particularmente también es un día muy especial, José Luis, porque en estos momentos el equipo está llegando a Ezeiza, que parten para Malasia a jugar la Sultan Cup, que es un torneo muy importante del continente asiático, donde juegan países de todo el mundo. Y bueno, la verdad que sentí que no podía dar lo mejor de mí en este momento. Y si siempre pregoné como entrenador, dar hasta cada latido del corazón, hasta la última gota de sudor en cada entrenamiento, cada momento que uno esté vinculado al seleccionado, a la camiseta argentina, y que la prioridad iba a ser siempre el equipo y jugar para el seleccionado, y yo hoy, la verdad, creo que no tengo esa energía ni ese empuje que tuve hasta hace poco tiempo. Era algo que venía meditando, que venía pensando, porque sentía que le estaba haciendo mal al equipo. Y como siempre pregoné que lo colectivo sobre lo individual, no podía ponerme por sobre el equipo nunca, jamás. Mi relación con los campeones olímpicos, con los chicos, es fantástica, es fraternal, y no quiero que se rompa por nada ni nadie en el mundo. Y me pareció que lo más lógico era que yo diera un paso al costado y que los chicos tuvieran un entrenador que tuviera el empuje, las ganas y la energía que tuve yo cuando yo asumí. Así que lo único que tengo son palabras de agradecimiento. El valor que le doy a que ellos quisieran que yo me quedara, y que bueno, pero hoy la verdad que no puedo irme 25 días del país, y mi prioridad hoy son mis hijos, poder acompañarlos. Cuando nació Micaela yo estaba en Estados Unidos entrenando para los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, cuando nació Mateo llegué 5 minutos antes de que diera luz María, porque estaba entrenando con el seleccionado en el CENAR, y la verdad que hoy necesito ese vínculo con ellos. Creo que ellos también lo necesitan de su papá, y bueno, y la prioridad es esa hoy. Entonces lo mejor es dar un paso al costado y que alguien pueda dar todo de sí para el seleccionado, que así lo merece, ¿no?
Todo lo haces con pasión, indudablemente, Carlos Retegui, querido Chapa Retegui. Ahora digo, como en la vida, es un adiós definitivo, es un amor que nunca se va a perder.
Sí, obvio.
Uno dice, como la vida, ¿no? Cierra esta etapa, nos tomamos un tiempo, lo vemos.
Y puede ser.
Y después volvemos, porque es un amor muy fuerte.
Es que, si yo tuviera, a ver, cuando uno es entrenador de un seleccionado nacional, tiene que estar literalmente la vida y las 24 horas de su día son para el seleccionado, sin ninguna duda. Si uno no lo hace de esa manera, no lo va a hacer bien. Uno no va a ser campeón del mundo, campeón olímpico de la noche a la mañana. Hay que poner mucho tiempo y mucha energía y el corazón y la voluntad y la entrega y las ganas y la energía para contagiarlo, para uno lo tiene que creer y transmitirlo para que sus jugadores lo crean y sea realizable. Y yo digo, nunca más no, porque yo la camiseta argentina tengo pintada, tengo la bandera argentina tatuada en mi brazo izquierdo, y hoy creo que no puedo dar lo mejor. Entonces lo más honesto de mi parte es retirarte. Uno no se puede eternizar en el cargo por capricho, porque sería individual y estaría perjudicando a mi país y a mi selección y a mi equipo, y eso no lo voy a hacer nunca, jamás. Antes me muero, antes de traicionar a mi país. Y me parece que los principios de un entrenador nacional, sea quien sea, del deporte que sea, es darlo todo. Y claro, si hoy mi prioridad son mis hijos, estoy fallando, no lo puedo hacer. No, de ninguna manera puedo ponerme adelante de los jugadores si yo no voy a dar todo de mí.
Chapa,
y exigirles a ellos que lo den.
Claro que sí. No, no, me parece fantástico y es sumamente entendible y uno lo respeta. Chapa Retegui, estamos con Martín Rubinstein, Maxi Grillo, Gerardo Murúa, en todo el país están escuchando.
Chapa, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. De aquí de Capital Federal te saludo.
¿Cómo estás, campeón?
Bien, todo bien. La verdad que cuando uno habla de la prioridad y pasa por su familia, automáticamente entiende absolutamente todo. Pero te quiero preguntar si cuando vos hablas de la posibilidad de volver, ¿es solamente hockey o existe la posibilidad del fútbol? Porque se te vincula esto de Holland y que si hablaste con algún dirigente del fútbol argentino, con alguien, ¿te ves vinculado al fútbol más adelante?
Sí. Sí, sin ninguna duda. Tuve conversaciones con dirigentes del fútbol. Sí. Tengo muchos amigos en el fútbol y es algo que a mí siempre me fue una inquietud. Creo, me vengo preparando, vengo estudiando, vengo analizando y es algo que a quién no le gustaría trabajar en un deporte que es súper profesional y que tiene un sinfín de herramientas para poder lograr objetivos a nivel superlativo. A mí no me cabe duda. Vengo al deporte amateur, donde los recursos son bastante menores. Si bien yo quiero hacer un párrafo aparte, la Secretaría de Deportes de la Nación, el ENAR, la Confederación, siempre nos dan un apoyo incondicional, total. El deporte argentino ha cambiado en la última década, desde la creación del ENAR, y la verdad que tenemos un apoyo muy grande por parte de la Secretaría de Deportes y del ENAR mismo, el Comité Olímpico Argentino. Pero bueno, trabajar en el fútbol es un sueño y yo sé que en algún momento va a llegar, pero tengo que tener los pies sobre la tierra y estar tranquilo y seguir capacitándome para que cuando me toque la oportunidad poder estar a la altura de las circunstancias.
¿Ya hiciste el curso? ¿Ya sos técnico de fútbol?
Lo empiezo este año.
Sí.
Lo que estoy averiguando, a ver, si bien uno hace el curso de técnico porque me parece que uno puede adquirir sabiduría en estudiando, uno no tiene que dejar de aprender nunca. Yo estoy tranquilo y sé que y me tengo mucha confianza para hacer las cosas de la mejor manera, como ya te dije, como les dije, un deporte que tiene un sinfín de herramientas para poder trabajar, ¿no? En lo que sea divisiones inferiores, plantel superior, a ver si el proyecto es serio, uno se va a subir. Lo que tengo claro es que uno busca motivaciones nuevas y donde pueda dar lo mejor de sí las 24 horas, como dije antes, como me pasó con las Leonas o los Leones.
Recién contabas que hablaste, que tuviste alguna charla con amigos, con dirigentes. ¿Te llamó la gente de San Lorenzo para sumarte al grupo?
No. Hablé con el Pampa en diciembre, pero con intercambio de información, nunca nadie me ofreció nada particularmente de San Lorenzo. De otros clubes sí, tuve charlas con dirigentes de otros clubes, pero obviamente respeto la confidencialidad que me pidieron y que me parece que corresponde ser en ese aspecto prudente y responsable, ¿no?
Carlos, ¿cómo te va? Gerardo, te saluda de Córdoba. Bien, un gustazo escucharlo. Lo primero que pienso son las enormes similitudes de lo táctico, de lo estratégico entre el hockey y el fútbol. Digo, tenés que hacer el curso de técnico de fútbol porque es requerido para trabajar, pero desde lo táctico, estratégico, de la forma de jugar y parar los equipos, hay una similitud muy grande, salvo por el palo, por el stick.
Sí, es simétrico un deporte con el otro. Desde el punto de vista reglamentario, la diferencia es que el hockey se juega sin offside, se prolonga la cancha hasta el final de los límites. Y
que en alguna época, dinámicos. Como cuando vos jugaste, me imagino que todavía estaba el offside, ¿no?
Sí, cuando yo jugaba, claro. El offside estuvo hasta fines de los 90, claro. Principio de los 90. Y después los cambios dinámicos, pero después no, es una simetría total. Tácticamente, estratégicamente, técnicamente, en muchas situaciones similares. Sí, yo diría que son deportes muy, 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 muy parecidos, ¿no? Así que yo me tengo fe, estoy tranquilo. Lo que también tengo claro es que yo no quiero ser el número uno. No, yo no quiero ser técnico de fútbol, el técnico principal. Lo tengo claro. Yo quiero ser el mejor ayudante del mundo para que el técnico pueda ser el mejor técnico del mundo. Yo fui número uno y entrenador muchos años, 12 años en selección. y la verdad que mi motivación hoy pasa por ser el mejor número dos, en ayudante, la conformación del grupo, poder planificar metodológicamente, poder potenciar a la entrenadora que dé lo mejor y como han sido, como han hecho mis ayudantes conmigo, ¿no? En el hockey, así que tengo claro que mi rol va a ser otro, no va a ser el del técnico principal, porque es algo que a mí particularmente no es algo que no me haga dormir.
¿En lo táctico está todo inventado?
¿Cómo?
¿En lo táctico crees que está todo inventado? ¿Que pasa más por la cabeza y por la entrada del jugador?
No, tácticamente creo que va evolucionando, si bien en planos generales sí está todo inventado, pero hay matices que uno puede ir sumando, hay detalles que uno puede ir corrigiendo y va mutando. Uno juega y pone su equipo y el otro entrenador va a plantear, uno tiene que, como entrenador, tiene que meterse en la cabeza del entrenador rival para que no lo sorprendan y sí sorprender al otro técnico. Yo creo que va cambiando, que va evolucionando la dinámica, la potencia, la velocidad de hoy. Los deportistas en el deporte de alta competencia que sea son super hombres, son super deportistas. Y entonces eso hace que uno tenga que hilar más fino a la hora de marcar la diferencia, porque ahora físicamente todos los equipos, todos los deportistas son como decía yo, superhombres, y ahí entra la parte táctica, la parte estratégica, donde uno puede marcar la diferencia. Uno, hablando del fútbol, hace algunos años, hace 20 años atrás, uno iba a jugar con Venezuela y era 8-0 o 9-0, y hoy Venezuela le ganó a Brasil en Caracas, en una eliminatoria. Entonces, ¿quién iba a pensar en la década del 70, en la década del 80, que Venezuela le iba a ganar a Brasil al fútbol? Bueno, se ha equiparado físicamente, se ha equiparado, los jugadores ahora son profesionales, ha evolucionado en desarrollo un país menor a nivel futbolístico como Venezuela, pero le ganó Brasil, entonces tetracampeón de mundial de fútbol. Entonces uno tiene que ir innovando, tiene que ir buscando, tiene que ir analizando, tiene que ir investigando para que su equipo y sus jugadores tengan los mejores recursos para poder tener soluciones a la hora de lo que te planteen los rivales.
Chapa, Maxi Grillo te saluda.
¿Qué tal, Maxi?
Bien, y ya más que un sueño lo veo como una realidad, que ya vas directamente por esta situación del fútbol, por escucharte hablar y más allá de que todavía te tenés que preparar o por lo menos tenés que tener el papelito, ¿no?, que te acredite a ser entrenador, pero ya lo veo como una decisión tomada.
Yo no vincularía todo al fútbol, a mí es un deporte que me encanta, el rugby, por ejemplo, y el básquet son deportes que me encantan y que trato de aprender de todos, ¿no? He tenido charlas con Julio Lamas, Sergio Hernández, para mí son de los mejores entrenadores del mundo, con Julio Velasco en el gol y Javier Weber, también son de los mejores entrenadores del mundo, y cuando uno va a hablar con el rugby, tuve la posibilidad de tener una relación, bueno, de amistad con el Tati Filan, que fue entrenador de los Pumas mucho tiempo, o mismo Agustín, que fue una de las banderas, o hoy Mario, que está al frente de los Jaguares. Yo creo que son chicos que es de los mejores del mundo, y nosotros tenemos que, uno tiene que estudiar todos los días y tratar de aprender todos los días para estar, uno no sabe cuándo viene el llamado, entonces tenés que estar preparado, no te puedes quedar. Yo ahora estoy de vacaciones, tranquilo, porque el equipo se va hoy a Malasia y yo ya no me voy, y estoy de vacaciones. Pero bueno, me traje un par de libros y para estar estudiando el legado de los All Blacks, que me parece que es muy importante porque hacen escuela en todos los aspectos, ¿no?
Mira, es el mismo que leyó Gallardo, no sé si sabías.
¿Cómo?
Es el mismo que leyó estas vacaciones Marcelo Gallardo.
Yo lo leí tres veces, la cuarta vez que lo voy a leer ahora. Y la verdad que fundamentalmente me parece que está bueno porque habla de lo que dejan ellos y el método de ellos, ¿no? Que me parece que es muy importante, no solamente pasar la pelota de rugby y hacer un try, sino de lo que referencia a la educación de cuando uno llega a ser un All Blacks. Me parece que cuando uno tiene una responsabilidad, como me pasó a mí con los chicos, no solamente buscamos ser el mejor equipo del planeta, como nos pasó, sino que desde el punto de vista solidario, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de respeto, me parece que hay muchos otros aspectos que son valorables a la hora de cuando uno le toca conducir un equipo, una federación, o la responsabilidad de entrenar a un solo deportista, ¿no?
O sea que Chapa, o sea que podemos tener un Chapa Retegui, por ejemplo, en algún tiempo más adelante, no sé, técnico de la selección de básquet, por ejemplo.
No. Yo dije, no quiero ser en uno ni de básquet.
Ah,
ni
bueno, ayudante de hockey. Sergio Hernández.
Ni del hockey, si la oveja me llama voy corriendo. ¿Qué te parece? ¿Pero qué te parece? A vos te a ver, si ¿quién es un ícono en el periodismo? Y te llama para trabajar, ¿uno vas a salir corriendo?
Pregunta complicada hiciste.
Pero perdón, pero vos sos el Chapa Retegui, ¿eh? Ya tenés una medalla de oro, ya tenés un currículum, no es lo mismo.
Sí, pero yo soy el Chapa Retegui en el hockey.
Bueno.
Entonces uno tiene que tener los pies sobre la tierra. Y el Chapa Retegui es uno más, ¿eh? No. Yo soy el mismo pibe barrio de San Fernando de toda la vida, simple, sensible, yo no me creo nada, creo que lo único que puedo decir es que siempre que me tocó entrar a un equipo, tratar de dar lo mejor de mí. Y como me enseñaron mis viejos, vos salís a las 6 de la mañana de tu casa y a laburar y volvés a lo mejor a 11, 12 de la noche y llegas cansado, pero hiciste lo mejor, cuando apoyás la cabeza en la almohada, estás tranquilo, en el oficio que sea. Porque si no, el tachero labura 12 horas por día arriba del auto y llega a la casa fundido, pero si dio lo mejor, atendió bien a la gente, fue amable, fue educado, apoya la cabeza tranquilo, en el oficio que sea.
Y ya que hablamos de técnicos, no digo cuál es tu espejo del fútbol, pero ¿qué técnico te gusta del fútbol?
A mí me gusta me gusta Marcelo, Gallardo,
Gallardo está bien.
Sí, me gusta Bielsa, me encanta, sí. Me encanta el Cholo, me encanta Guillermo y Gustavo, la dupla que hacen, me gusta Almirón, me encanta Almirón, me gusta Ramón Díaz, Ramón me encanta, donde va gana, se crea el vínculo ese que necesitas que cree el jugador con el entrenador, con el jugador, me encanta el Toto Berizzo. El Toto Berizzo, el Celta de Toto Berizzo jugaba bárbaro, le ganó al Real Madrid, ganó al Atlético de Madrid, ganó al Barcelona.
También me llama la atención que no nombraste a Sampaoli, ¿eh?
Me parece que Jorge es una persona muy analítica, muy pasional, pero no terminé de nombrarlos.
Está bien, parece ser.
La ansiedad del periodismo, ¿no? Me gusta Pochettino, los chicos que están entrenando en Inglaterra. Yo le voy a contestar así, me gusta Sampaoli porque me parece que es un tipo que sabe lo que hace. Ya estuvo en una selección como fue la de Chile, la hizo jugar de igual con los mejores equipos del mundo, es un apasionado, es un analítico, me gusta el Patón, me gusta el Tata Martino, me gustan todos los entrenadores, pues soy entrenador, y yo la verdad que le deseo lo mejor a todos, porque uno no tiene que, esa frase dicen hay que escupir para arriba, sí, uno tiene que desear lo mejor al prójimo, y yo soy así. Me gusta de todos, me gusta algo, como les decía recién, el Celta es un equipo chico de España y el Toto Berizzo ahí y lo hizo le ganó al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético Madrid, los equipos más importantes, súper poderosos y no importa, entonces ahí se ve el trabajo de una persona que a través de su metodología, a través de su estudio, a través de su pasión puede transformar un equipo, y es lo que me motiva, ¿no?
Chapa Retegui, a darte con todos los gustos, te encantan los desafíos, sos un volcán de pasión, te va a ir bien a donde estés, y como siempre, a honrar la vida. Un abrazo enorme, Chapa.
Bueno, gracias muchachos, le mando un abrazo grande a esa radio tan importante que hace que todos los argentinos puedan escucharlos en todos los lugares de nuestro querido país, y bueno, hasta pronto, y os juremos con gloria a morir.
Vamos todavía. Un abrazo,
chao, Chapa. Chao.
Gracias. Carlos, el Chapa Retegui en Tira Nacional, segundo tiempo.